Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a 23 de enero del año 2010 y hoy tenemos la segunda parte sobre el asunto de Satanás, del diablo. ¿Qué enseña la Biblia sobre este asunto? Vamos a ver, estamos viendo cómo el sistema iglesiero en general pues ha estado enseñando durante siglos un gran error para hacernos creer de que Satanás fue un angelito bueno que se hizo malo. El llamado ángel caído, querubín rebelde, enseña al sistema iglesiero que estaba en el cielo y que se hizo malo, que era un angelito bueno que se hizo malvado porque quiso ser como Dios. Bien, pues estamos viendo que eso es falso y que eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Pues antes de seguir con la segunda parte, primero le vamos a dar las gracias a Dios por unirnos aquí a un grupito de hermanos y de amigos, pues para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados, por la vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos, pues por la reunión que vamos a tener hoy, por esta charlita, por este estudio bíblico, pues que nos guíes, Señor, que nos ayudes a entender bien lo que has expuesto aquí en las Sagradas Escrituras. También ayuda a los que vayan a escuchar esta charla bíblica por medio de internet. Gracias por los hermanos que se han reunido aquí y gracias también pues, por los que no se pueden reunir o no se han querido reunir. Señor, ayúdalos, guíalos a toda la verdad y protégelos de todo mal. Protégenos de todo mal. Ayúdanos, Padre, para perseverar en la fe hasta el final. Señor, ayúdanos en estos tiempos tan peligrosos, en estos tiempos de apostasía, donde cantidad de personas se han apartado de la verdadera fe y están siguiendo doctrinas de demonios. Señor, ayúdanos a seguir en la verdad, a perseverar en la verdadera doctrina con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ayer nos quedamos, estuvimos demostrando que la Biblia jamás enseña que Satanás sea un ángel caído, que sea un querubín rebelde. Eso no lo enseñan jamás las Sagradas Escrituras. La Biblia tampoco enseña por ninguna parte que Satanás se ha llamado Lucifer, y la Biblia tampoco dice por ninguna parte que Satanás esté en un infierno atormentando a miles de millones de personas. Por lo tanto, hermanos, la pregunta que hice ayer es ¿quién es entonces Satanás? ¿Quién es el diablo? Pues esto es lo que vamos a ver en esta segunda parte de este estudio. Pues según las Sagradas Escrituras, Satanás es un ser extraterrestre. es un ser extraterrestre malvado. Mirad, aquellas iglesias que creen que Satanás es un ángel caído, pues han de saber que han sido engañados por el sistema apóstata iglesiano y también han sido engañados por el padre de la mentira. En la Biblia jamás es llamado Satanás un ángel. Jamás se dice que Satanás sea un ángel, jamás se enseña en las Sagradas Escrituras que Satanás sea un querubín, que fuera un querubín. Lo que dice la Biblia es que Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza para poder así engañar al mundo entero. Observad que no dice la Biblia que Satanás sea un ángel de luz, sino que se disfraza como un ángel de luz, que es muy diferente. Lo cual significa que el diablo jamás ha sido ni es un ángel. Vamos a comprobar esto leyendo las siguientes palabras del apóstol Pablo. Mirad cómo Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos a comprobarlo yendo a las Sagradas Escrituras. Si tenéis una Biblia, abrid el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer de los versos 13 al 15. 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15, que dice así. Porque estos, está hablando de los falsos maestros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fijaos lo que dice el verso 14, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo no dijo que Satanás sea un ángel, eso no lo dijo, dijo que se disfraza, que es muy diferente. ¿Y el por qué? ¿Por qué Satanás se disfraza de esa manera? ¿Por qué se disfraza de esa forma, de esa manera tan atractiva, como ángel de luz? Pues eso lo hace sencillamente para engañar al mundo, para engañar, para extraviar a las naciones. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Vamos a Apocalipsis 12, verso 9, un texto muy importante que dice así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fijaos que el diablo dice la escritura, que engaña al mundo entero. ¿Y de qué forma engaña a Satanás al mundo entero? Pues sencillamente haciéndose pasar por ángel de luz y enviando a sus ministros que se hacen pasar por ministros de justicia, a sus emisarios, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, tal como dijo el apóstol Pablo. ¿Y dónde tiene Satanás el diablo? ¿Dónde tiene su morada? ¿Dónde vive Satanás? ¿Dónde tiene su morada? Pues mira, la tradición iglesiera falsa nos ha estado enseñando durante siglos que Satanás tiene su morada en un infierno de fuego. Sin embargo, eso jamás lo enseñan las Sagradas Escrituras. Otros iglesieros enseñan que Satanás tiene su morada aquí, en la tierra. Sin embargo, eso tampoco lo enseñan las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ciertamente Satanás ejerce su dominio, ejerce su poder sobre todos los reinos o gobiernos de la tierra, es lo que enseña la Biblia. Vamos a leer esto, vamos a comprobarlo. Cómo Satanás ejerce su dominio, su poder, sobre los reinos de la tierra, sobre las naciones de la tierra. Vamos al pasaje de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer los versos 5 al 7. Lucas 4, versos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Todo ese poder, todos esos reinos del mundo, esa gloria de las naciones, serían de Jesús, si él se postraba de rodillas para dar culto a Satanás, para adorar a Satanás. Y sabéis que Jesús rechazó absolutamente esta tentación del diablo. Pero fijaos cómo al diablo le han sido entregados todos los reinos, toda esa potestad y la gloria de ellos le fueron entregados a Satanás. Satanás tiene el dominio, tiene el poder sobre los reinos de la tierra, tiene el poder sobre el mundo. O como hay un pasaje de Juan que dice que el mundo está bajo el poder del diablo, está bajo el poder del maligno, bajo la potestad del maligno. Por lo tanto, Satanás tiene su dominio, ejerce su poder, su autoridad sobre los reinos de la tierra, sobre este mundo. Pero eso no significa que Satanás tenga su morada aquí. Como podéis ver, hermanos, Satanás tiene la potestad, tiene el dominio sobre los reinos de la tierra, porque el diablo, a Satanás le fue dada esa autoridad, ese gobierno mundial, y a quien quiere él se la da. Ahora bien, hermanos, mirad, el hecho de que Satanás tenga dominio, tenga poder sobre los reinos de la tierra, eso no significa de ninguna manera que el diablo tenga su morada en la tierra. Por ejemplo, mirad, vamos a ver un ejemplo para comprobar que esto es así. El Señor Jesús ejerce su dominio, su señorío, su poder, ¿sobre quién? Pues sobre sus seguidores, sobre su iglesia. Tiene dominio sobre nosotros, sobre los cristianos. El Señor Jesús no vive en la tierra, no tiene su morada en la tierra, sino la tiene en el cielo, juntamente con el Padre. Sin embargo, Jesús ejerce su poder, su gobierno sobre nosotros, sobre los que vivimos en la tierra, sobre los cristianos. Pues algo semejante ocurre con Satanás. El diablo ejerce su dominio, su poder sobre los reinos de la tierra. Sin embargo, su morada, su habitación, no está en la tierra, ni tampoco está en un infierno de fuego. El hecho de que Satanás tenga dominio, tenga poder sobre los reinos del mundo, esto no significa, hermanos, que el diablo tenga su morada, tenga su habitación aquí en la tierra, en este planeta. Y puse el ejemplo del Señor Jesús. Jesús tiene su morada en el cielo, él vive en el cielo, él ascendió al cielo, está en el cielo con el Padre. Sin embargo, Jesús ejerce su dominio, ejerce su señorío, su poder, ¿sobre quién? Pues sobre nosotros, sobre los verdaderos cristianos, sobre sus discípulos. El Señor Jesús no vive en la tierra, sino en el cielo, sin embargo, ejerce su gobierno sobre los santos que viven aquí en la tierra. Pues algo semejante ocurre con el diablo. El diablo ejerce su dominio, su poder sobre los reinos de la tierra, sin embargo, su morada no está en la tierra y tampoco está en ningún infierno, en un infierno de fuego. Y la pregunta es, ¿dónde mora entonces Satanás y sus ángeles? ¿Dónde tienen su morada? Pues ellos tienen su morada, según las Sagradas Escrituras, en las regiones celestes. Vamos a comprobarlo, cómo estas huestes espirituales de maldad tienen su morada en las regiones celestes. Vamos al pasaje de Pablo, que es en Efesios capítulo 6, verso 12, que dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fijaos cómo estos ejércitos, huestes, es lo mismo, espirituales de maldad, tienen ahí su morada, en las regiones celestes, en el espacio cósmico, en el espacio donde están los planetas, las galaxias. Pues hay ciertas regiones donde Satanás tiene su morada, con sus ejércitos espirituales de maldad, con sus ángeles, ahí, en las regiones celestes. Esos son los lugares celestiales, el cosmos. Por ejemplo, mirad, en los siguientes pasajes bíblicos también se mencionan esos lugares celestiales. En Efesios capítulo 1, verso 3, en el verso 20, en el capítulo 2, verso 6, en el capítulo 3, verso 10, ahí se mencionan también los lugares celestiales, los lugares celestes. En estos pasajes de Efesios también se mencionan los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, verso 3, verso 20, capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10. Fijaos que en cada uno de estos textos se dice que Cristo está sentado en esos lugares celestiales. Y en esos lugares celestiales hay principados, hay potestades. Es un término bíblico para referirse a los ángeles. La Biblia, cuando habla de los principados, potestades, se refiere a estos seres extraterrestres, se está refiriendo a los ángeles. Por lo tanto, hermanos, Satanás y sus huestes espirituales de maldad, es decir, sus ángeles, tienen su morada en esos lugares celestiales, es decir, en ciertos lugares o ciertos planetas que se encuentran en el universo, en el cosmos, y obviamente Satanás y sus ejércitos espirituales de maldad no viven en el cielo donde viven Dios, Jesús y sus ángeles, no viven juntamente con Jesús y sus ángeles, lógicamente. La maldad no existe en el tercer cielo, donde moran Dios, Jesús y sus ángeles. Por lo tanto, el diablo y sus ángeles tienen su morada en otro cielo, en otro cielo, diferente al cielo donde moran Dios, Jesús y sus ángeles. ¿Y qué cielo es ese donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada? Pues ese cielo es el segundo cielo. Es el segundo cielo, es decir, es el cielo estelar donde hay infinidad de estrellas, hay planetas, y recordemos que el apóstol Pablo habló claramente de la existencia de tres cielos. Y el tercer cielo es el paraíso celestial, es el lugar donde moran Dios, Jesús y sus ángeles. Vamos a comprobarlo esto leyendo ese pasaje de Pablo. Se encuentra en 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los versos 2 al 4, que dice lo siguiente. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pues bien, si os fijáis, el paraíso celestial se encuentra en ese tercer cielo. Fijaos cómo Pablo identificó ese tercer cielo con el paraíso. Hay un paraíso celestial y el apóstol Pablo lo identificó con el tercer cielo. Pues esos son los lugares celestiales donde Jesús se sentó después de resucitar y ascender al cielo, ascender al Padre. Se sentó ahí en esos lugares celestiales. Sin embargo, fijaos que hay dos cielos más. Está el primer cielo, que es el cielo azul que rodea la Tierra, es decir, nuestra atmósfera. Y el segundo cielo es, por lo tanto, el otro, es decir, el espacio exterior. Ese espacio donde se encuentran los astros, la expansión, también la Biblia lo llama, el libro del Génesis lo llama la expansión de los cielos, donde están colocados los astros, los planetas, las galaxias, las estrellas. Pues es en ese segundo cielo, en la expansión de los cielos, donde Satanás tiene su morada. Y esta es la razón por la cual Satanás y sus ángeles serán arrojados del cielo a la tierra, justo antes de que comience el gobierno mundial de la bestia. Sabéis que va a durar 42 meses, tal como dice el libro del Apocalipsis. Entonces es cuando Satanás y sus huestes espirituales de maldad, es decir, sus ángeles, van a descender de ese segundo cielo a la tierra, a este planeta. Y entonces el diablo y sus huestes espirituales de maldad, pues habrán sido desalojados de ese segundo cielo. Entonces el reino de Dios habrá llegado a ese segundo cielo, a esos lugares celestiales, donde ahora Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada. Van a ser desalojados de ese lugar. Vamos a comprobarlo, vamos a leer ese pasaje del capítulo 12 del Apocalipsis. Se me dice lo siguiente, a partir del verso 7 hasta el verso 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí cuando el Apocalipsis habla del dragón, se está refiriendo a la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. El dragón es Satanás, simbólicamente se le llama el dragón. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pues bien, como podéis apreciar, en el futuro pues habrá una tremenda batalla. Se va a entablar ahí en los cielos, en el espacio. El arcángel Miguel, este ser extraterrestre llamado Miguel, y sus ángeles van a luchar contra Satanás y sus ángeles, contra estos extraterrestres, estos huestes espirituales de maldad, como dice la Biblia. Y entonces el diablo y sus ángeles van a ser derrotados y arrojados a la tierra. Fijaos que es entonces cuando Satanás, lleno de furia, lleno de ira, va a descender a la tierra con sus ángeles. Y seguidamente, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Pues el diablo, disfrazado como ángel de luz, va a entregar su poder, su gobierno mundial, al falso Mesías, a la bestia. Esa bestia que va a implantar su gobierno mundial, su nuevo orden mundial, que va a durar 42 meses. Tal como leemos en el capítulo 13, verso 2 del Apocalipsis, vamos a leerlo. Apocalipsis 13, 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fijaos cómo el dragón Satanás va a entregar al falso Mesías su poder y su autoridad mundial. Primero Satanás va a ser arrojado a la tierra y seguidamente va a entregar su autoridad mundial al falso Mesías. Hemos visto cómo Satanás y sus ángeles tienen su morada en los lugares celestiales, y estos un día van a ser derrotados y desalojados de esos lugares celestiales, de la expansión de los cielos, y van a ser arrojados a la tierra. Por lo tanto, hermanos, Satanás y sus ángeles son seres extraterrestres, ya que todo lo que tiene su morada en los cielos es un extraterrestre. Es un extraterrestre porque vive fuera de la tierra. Todo lo que vive fuera de la tierra es extraterrestre. Pero no solamente Satanás es un ser extraterrestre y es un ser malvado, sino que además dice la Biblia que se disfraza como ángel de luz, como ya vimos más arriba en ese pasaje del apóstol Pablo. Por lo tanto, Satanás es un extraterrestre que se está haciendo pasar por ángel luminoso, por ángel bueno, por un enviado de Dios. Se hace pasar por un ser bueno que pretende ayudar y hacer evolucionar a la humanidad. Y con el único propósito de implantar un gobierno mundial, una nueva era en el futuro. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Podría ser ese extraterrestre tan famoso que dice llamarse Astar Serán, ser el mismo Satanás disfrazado como ángel de luz? Pues yo personalmente así lo creo, hermanos. Y para quien no lo sepa, este Astar Serán es un personaje extraterrestre muy conocido entre los llamados contactados del fenómeno OVNI, es decir, personas que dicen tener contacto telepático o incluso contacto físico con seres extraterrestres. Pues bien, este personaje llamado Astar Serán ha estado desde hace unas décadas enviando una serie de mensajes que en resumen consisten en decir que Astar Serán y sus ángeles extraterrestres pues van a descender dentro de poco a la Tierra para salvar al mundo. Para salvar al mundo de su destrucción total y para hacerlo evolucionar hacia una nueva era, hacia esa New Age, y traer gobierno mundial. Esos son en resumen el tipo de mensajes que este Astar Serán pues está enviando al mundo. Y sin ninguna duda Satanás, sin ninguna duda está ya preparando al mundo para su futuro descenso a la Tierra con todos sus ángeles. Y entonces el mundo creerá que ese extraterrestre impostor y malvado es el mismo Dios Padre que ha descendido a la Tierra para implantar el reino de Dios. Este descenso de Satanás, que seguramente lo más probable es que sea este extraterrestre llamado Astar Serán, pues va a descender con todos sus ángeles a la Tierra para intentar, dirá él, ayudar a la humanidad y traer una nueva era, un nuevo orden mundial. Bien, vamos a ver lo que dice la Wikipedia, la enciclopedia electrónica en Internet, la Wikipedia, sobre este individuo llamado Astar Serán. Esta información la he tomado de la Wikipedia y dice lo siguiente: Astar Serán es una figura similar a una deidad dentro de la New Age, especialmente de los llamados cultos OVNI. La creación o conocimiento de este ser se le atribuye a George Van Tissel erróneamente, pero el primero en mencionarlo fue Eugenio Siragusa, quien afirmó haber sido contactado por este supuesto extraterrestre para iniciar una misión de supuesta redención de la humanidad ante la inminencia del apocalipsis bíblico. Astar Serán es generalmente descrito como el comandante general de una confederación estelar encargada de vigilar la evolución cultural de las razas inteligentes de la Vía Láctea. Y según Giorgio Bongiovanni, un místico supuestamente estigmatizado, sigue las órdenes del creador del universo, que sería el dios judeocristiano. Su origen etimológico es el creador, y por eso se puede identificar con el dios sumerio Enki, que supuestamente creó a los humanos para hacerlos esclavos, y con el demonio de los gnósticos. Bien, este artículo lo podréis leer en su totalidad en la Wikipedia. Y en la versión PDF de este estudio bíblico, hermanos, pues ahí he insertado un grabado de este terrestre llamado Astar Serán. Fijaos como en esa foto, si bajáis el documento PDF, fijaos que en la foto, a la imagen esta, pues aparece Astar Serán y en su pecho se encuentra la llamada Estrella de David, de 6 puntas. Y sabemos que este símbolo es un símbolo satánico, es utilizado como emblema nacional, por ejemplo, de la sinagoga de Satanás, en su bandera, el símbolo este de la estrella de 6 puntas, no tiene que ver nada con el rey David, se la llama la estrella de David, pero no tiene que ver nada con el rey David jamás portó este tipo de símbolo, de ninguna manera. Y es el símbolo que aparece en la imagen de este extraterrestre supuestamente benévolo de Astar Serán. Es el símbolo que porta en su peso. Y luego también existe el logotipo del comando Astar Serán, y en el centro de ese logotipo, como podréis ver en la imagen, en este documento PDF, si lo bajáis, pues podréis ver en el logotipo la imagen de una nave voladora, de un ovni, y con la leyenda Astar comando Astar. Pues bien, los mensajes telepáticos enviados por este Astar Serán a sus seguidores giran en torno a su cercano descenso a la Tierra con sus ángeles para salvar al mundo de su futura destrucción. Y sin ninguna duda, Satanás, hermano, ya está preparando psicológicamente al mundo para que le reciban como salvador cuando él descienda a la Tierra con sus ángeles. Como hemos visto, Satanás no fue jamás un querubín. El diablo tampoco es llamado Lucifer en la Biblia. Los dos lo hemos estado viendo, sino que él es un ser extraterrestre malvado. Juntamente con sus huestes espirituales de maldad, tienen su morada en los lugares celestiales, en los lugares celestes, en ciertos lugares celestes. Por lo tanto, el diablo no mora en la tierra, tampoco mora en ningún infierno de fuego, sino que él y sus ángeles tienen su morada en esos lugares celestiales que, como ya hemos visto, se encuentran en el segundo cielo. En el cosmos, ahí en el universo, hay ciertos lugares celestiales donde ellos tienen su morada. Y un día sencillamente van a descender a la Tierra para implantar el gobierno mundial de la bestia, que todos sabemos que va a durar 42 meses, como dice el Apocalipsis. Pues todo esto lo ha falsificado, hermanos, y lo ha ocultado el sistema iglesiero apóstata durante muchos siglos, con el fin de hacernos creer en una fábula, en un mito estúpido y mentiroso, que sin embargo ahora pues nosotros estamos conociendo, está siendo desenmascarado en este estudio, en este ciclo que estamos dando aquí en la sala de charlas bíblicas. Y la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente, hermanos. Si Satanás no fue jamás un ángel bueno, un querubín bueno que luego se hizo malo, ¿por qué entonces Dios creó a Satanás como un ser malvado? ¿Con qué propósito Dios creó a este ser maléfico? ¿Con qué propósito? Pues esto es lo que vamos a ver en el siguiente apartado. Mirad, para muchos que aún están influenciados por ese mito, por esa fábula mentirosa inventada por el sistema iglesiero, ese de que Satanás era un angelito bueno que se hizo malo, pues les parece increíble, les parece ridículo, increíble y hasta blasfemo decir que Dios creó a Satanás como un ser malvado desde el principio. ¿Les parece absurdo? Sin embargo, los que dicen semejante cosa están demostrando, hermanos, una crasa ignorancia de la Biblia. Y o lo que es peor, están rechazando las propias palabras del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, fue él mismo quien dijo bien clarito que Satanás ya fue un ser malvado y asesino desde el principio. Es decir, desde que Dios lo creó así en el principio. Vamos a leerlo, las siguientes palabras de Jesús. Unas palabras asombrosas que se encuentran en Juan capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44, que dicen así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre... Está hablando Jesús a los líderes religiosos de esa época, a los fariseos, a los enemigos de Jesús. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, ahí lo tenéis bien claro. Esas palabras de Jesús destrozan totalmente todo el mito falso y diabólico que durante siglos se ha estado enseñando en el sistema iglesiero. El Señor Jesús jamás dijo que Satanás fuera al principio un querubín bueno, que luego se hiciera malo. Eso jamás lo enseñó Jesús. Lo que él dijo es que Satanás ya era un asesino desde el principio. Es decir, ¿desde qué principio? Pues sencillamente desde que Dios lo creó al principio. Mirad, estas palabras de Jesús fueron confirmadas después por uno de los apóstoles de Jesús, el discípulo amado de Jesús, Juan, lo confirmó en el siguiente pasaje, en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, que dice lo siguiente. 1 de Juan 3, 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Pues bien, como podéis apreciar, el diablo ya peca desde el principio. Si Satanás hubiera sido al principio un ángel bueno o un querubín bueno, luego se hizo malo, entonces el apóstol Juan jamás habría dicho que el diablo peca desde el principio. Pero La pregunta es por qué Dios creó al diablo como un ser malvado desde el principio. Dios el Padre, en su infinita sabiduría, creó a Satanás por una razón muy sencilla. Mirad, por la simple razón de, para probar, sencillamente para probar la fidelidad del ser humano a Dios, al Creador. Y esto se puede comprobar en muchos pasajes de la Biblia. Y vamos a ver tres textos, tres pasajes de la Biblia para comprobarlo. El primero se encuentra en Génesis capítulo 3, el segundo se encuentra en Mateo capítulo 4 y el tercero se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Pues bien, vamos a estudiar brevemente estos tres pasajes de la Biblia para confirmar, para comprobar lo que acabo de decir. En primer lugar, Dios probó la fidelidad de Adán y Eva utilizando al padre de la mentira, que es Satanás. Vamos a comprobarlo leyendo ese pasaje de Génesis. Todos conocemos, hermano, la historia de Eva, que se encuentra ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis. Dios sencillamente probó la fidelidad de Adán y Eva dándoles un mandamiento que fue el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el día que del comieran, ciertamente morirían. Bien, para probar la fidelidad de ellos, de Adán y Eva, Dios tuvo que utilizar a Satanás, tuvo que utilizar a la serpiente antigua. Sin embargo, Satanás engañó a Adán y Eva, engañó a Eva en primer lugar, y luego Eva, pues como sabéis, indujo a Satanás, convenció a Satanás para que también desobedeciera a Dios. Entonces ambos comieron el árbol del fruto, del árbol prohibido. Y la muerte, como sabéis, la muerte cayó sobre ellos y luego también sobre todos sus descendientes, porque todos hemos pecado. Esa maldición cayó sobre toda la especie humana. Satanás fue sencillamente la herramienta que Dios utilizó para probar la fidelidad de Adán y Eva. Sin embargo, ellos, Adán y Eva, prefirieron creer a Satanás en lugar de creer y obedecer a Dios. Y entonces sufrieron, como sabéis, la consecuencia de esa desobediencia, de ese pecado, que fue el sufrimiento y la muerte. Esa fue la razón, hermanos, por la cual Dios creó a Satanás. Y el segundo lugar, en segundo lugar, Dios probó también la fidelidad de su propio hijo. ¿Y cómo probó Dios la fidelidad de su propio hijo? Pues utilizando al diablo, utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de las tentaciones de Satanás a Jesús, que se encuentran, por ejemplo, en el pasaje de Mateo capítulo 4. Y obviamente Dios tuvo que probar la fidelidad de su hijo y por lo tanto utilizó al tentador, es decir, a Satanás, para probar esa fidelidad de Jesús a su Padre Celestial. Todos hemos leído, pues, cómo Jesús rechazó las tentaciones de Satanás y prefirió obedecer a su Padre Celestial. Fijaos que si Satanás no hubiera existido, entonces el Dios Padre no habría podido probar la fidelidad de su Hijo. Por eso es que Dios creó a Satanás, por eso es que Dios creó al tentador, desde el principio, como un ser malvado. Y en tercer lugar, Dios probará también la fidelidad de la humanidad. Y lo va a probar, la va a probar al final del milenio, el milenio mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis. Y la va a probar utilizando también a Satanás. Sabemos que el milenio mencionado ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis va a comenzar cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles. Y durante ese periodo de 1000 años, Jesús y sus santos glorificados van a reinar sobre las naciones de la tierra, lo que enseña la Biblia. Y la van a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Pues bien, durante esos 1000 años, los seres humanos que vivan en la tierra van a repoblar el mundo. Y al final de ese periodo de 1000 años, la tierra, lógicamente, estará llena de personas, estará llena de gente. Ahora bien, Dios entonces tendrá que probar, va a probar la fidelidad de todos esos millones de personas que vivan en la tierra al final del milenio. Y para probar la fidelidad de esos seres humanos que vivan aquí en la tierra, entonces Dios sencillamente va a utilizar de nuevo a Satanás. Dice el Apocalipsis que Satanás va a ser soltado de nuevo del abismo, va a ser soltado del abismo y va a salir a engañar a las naciones, va a salir de nuevo a engañar a las naciones de la tierra. Va a lograr conquistar las mentes, las voluntades de millones de personas, las cuales pues se van a unir a él. ¿Para qué? Pues sencillamente para intentar derrocar, destruir el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. El Apocalipsis dice que el diablo y todos los rebeldes que se unieron a él, pues van a rodear la ciudad amada y el campamento de los santos. Aquí, cuando habla de la ciudad amada, el Apocalipsis se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad terrenal de Jerusalén. La van a reunir, la van a rodear, pues para intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo. Pero ¿qué va a ocurrir entonces? Dice el Apocalipsis que va a descender fuego del cielo y los va a destruir. La fidelidad de los seres humanos no podría ser probada si Satanás no existiera. Por lo tanto, esa es la razón por la cual Dios creó a Satanás. Sin la existencia del diablo, Dios no podría probar la fidelidad del ser humano al Creador. Recordemos que la Biblia dice bien clarito que Dios también creó el mal. Vamos a comprobarlo en este pasaje del profeta Isaías. Isaías 45, verso 7, ya con esto terminamos esta segunda parte, ya mañana tendremos la tercera parte. Vamos a leer este pasaje importantísimo de Isaías, capítulo 45, verso 7, que dice así: que formo, está hablando el propio Dios, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal, yo soy Yahvé que hago todo esto. Fijaos cómo Dios creó la luz, pero también creó las tinieblas. ¿Y por qué? Porque sencillamente sin las tinieblas no sabríamos apreciar la belleza de la luz. Igualmente, sin la existencia del mal, sin la existencia de Satanás, pues no conoceríamos lo que es el bien. Satanás sencillamente fue creado por Dios como un ser malvado para ser sencillamente la herramienta de Dios en el universo para probar la fidelidad del ser humano al creador del universo, al creador de todas las cosas, que es Dios. Y por lo tanto, hermanos, ha llegado el momento de desenmascarar y de rechazar todas estas mentiras doctrinales inventadas por el sistema iglesiero y que han sido enseñadas tradicionalmente en la cristiandad apóstata. Mañana, en la tercera parte de este ciclo, hermanos, vamos a analizar una serie de argumentos que un teólogo de pacotilla, un teólogo entre comillas titulado, llamado Mario Olcese, pues ha dado en su sitio web una serie de argumentos, los cuales contesté hace unos días. Y que mañana pues vamos a analizar, vamos a exponer y vamos a analizar y a refutar estos falsos argumentos dados por Mario Olcese en su blog sobre este asunto de Satanás. Así que hemos terminado ya, hermanos, la segunda parte. Si ya queréis aportar algo, queréis comentar algo, pues podéis actuar ya, podéis activar los micrófonos, hermanos.
Hola Tito, te habla Ronald.
Sí, adelante. Sí, adelante Ronald, adelante. Adelante.
El texto que tú utilizaste sobre de que Satanás es padre mentira desde el principio y que por lo tanto eso indica que él desde un principio fue creado malo, ¿no se podría pensar más bien de que ahí no se está hablando desde el principio de la creación de Satanás como tal, sino más bien de el principio cuando se habla de que él influenció para que el pecado entrara en el mundo a través de el engaño que le hizo a Eva, y no como tú lo acabas de explicar de que está hablando del principio de su creación? Esa es mi pregunta. Gracias.
Vale, gracias. Gracias, Ronald, gracias. Vamos a ver, dice que Satanás es pecador, es padre de mentira desde el principio. Cuando la Escritura habla del principio, el principio de todas las cosas, es el principio de Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es a ese principio al cual se está refiriendo. En el principio creó de los cielos y la tierra. Ahí, evidentemente, cuando el Señor Dios creó, Elohim creó los cielos y la tierra, es cuando creó a Satanás. Creó a Satanás también. Creó el Señor, creó la luz y creó también las tinieblas. Por lo tanto, es a ese principio al cual se está refiriendo. Al principio de Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ese es al principio al cual se refería Jesús cuando dijo que él es asesino, es homicida desde el principio. Es a ese principio al que se está refiriendo. O cuando lo dice Juan, igual, es al mismo principio al cual se está refiriendo. Al principio de Génesis 1:1. O por ejemplo, el principio de Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué es lo que dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con el Dios, y el verbo era Dios. ¿A qué principio se está refiriendo ahí en Juan 1:1? ¿A cuál? Pues al principio de la creación, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pues ya desde ese principio Satanás es un homicida, y es un mentiroso. Desde ese principio. Ese es el principio al cual se refiere Jesús.
Otra cosa, Tito, perdona que te interrumpa, es cuando Satanás llega a hacerle una serie de ofrecimientos en la tentación a Jesús y le ofrece los reinos. Y tú dijiste que él gobierna o tiene autoridad sobre todos estos reinos. Pero lo dice él, o sea, ¿por qué no pensar, teniendo en cuenta que la Biblia registra que él es padre de mentira, que él es un mentiroso, por qué no pensar que en realidad ese ofrecimiento que le estaba haciendo Jesús, de que él tenía la autoridad sobre los reinos, es falso y que simplemente estaba tratando de mostrar algo que no es, cuando en realidad el que gobierna el mundo es nuestro gran Señor y nuestro Padre? Es como concordar esa parte donde la Biblia también en muchas partes registra que Dios lo gobierna todo, que nada pasa sin que él no lo autorice y que en realidad todo el gobierno, todo poder está bajo sus dominios. Entonces, ¿cómo manejar esa aparente discrepancia entre esos dos conceptos? Gracias, Tito.
Vale, pues gracias por la pregunta, por la buena pregunta, hermano Ronald. Vamos a ver, Dios evidentemente es el gobernante del universo, es el gobernante supremo, pero ahí está hablando Satanás de los reinos de esta tierra, de este mundo, le han sido entregados a él. ¿Y cómo sabemos que eso que estaba diciendo Satanás era cierto? Pues muy sencillo, porque si os fijáis bien en el pasaje, Jesús no le reprochó, Jesús no le dijo a Satanás, eso que estás diciendo es falso. Tú no eres el gobernante de las naciones. Jesús no le dijo eso, no le dijo nada de eso. Jesús sabía perfectamente que la autoridad, la potestad sobre los reinos de la tierra le había sido entregado a Satanás. Porque Jesús no se lo reprochó, Jesús no le contradijo. Jesús sencillamente no le dijo, no le dijo que eso fuera falso, no se lo dijo. El diablo es como dijo Juan en otro pasaje, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando la Biblia habla del maligno, se está refiriendo a Satanás. Dice bien clarito, el mundo está bajo el poder del maligno. Este mundo es como dijo el apóstol Pablo, este presente siglo malo, este presente mundo malo, es una era mala. Es un mundo malo donde Satanás tiene su dominio, tiene su poder en este mundo. Y evidentemente es una herramienta en las manos de Dios. Al final, quien es el tiene la autoridad suprema en el universo es Dios, evidentemente, es el Padre. Y todo lo que hace Satanás es sencillamente porque el Dios Padre lo permite. Es una herramienta, Satanás es una herramienta en las manos de Dios. Sencillamente, el diablo es una herramienta en las manos de Dios. Y Dios creó a Satanás, pues ya sabes, como estamos viendo en este estudio, pues para servir, para que sea el medio para probar la fidelidad del ser humano. Entonces el diablo tiene su dominio sobre los reinos de la tierra. Así lo dice bien claro la Escritura. Y Jesús no le contradijo. Jesús en ningún momento le dijo que eso fuera falso. ¿Qué? Fijáis bien, leedlo ahí en Lucas capítulo 4 y veréis cómo Jesús no le contradijo a Satanás. Jesús sabía perfectamente que los gobiernos de la tierra le fue entregado a Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, quien pasó a ser el gobernante del mundo fue Satanás, sencillamente. La muerte, el sufrimiento comenzó a reinar en el mundo. Y el malvado, el malo, que es Satanás, pues comenzó a tener el gobierno, el reino sobre los reinos de la tierra. Es lo que enseña la Biblia. Y Jesús, sobre quien gobierna actualmente, no es. El Señor Jesús no está gobernando sobre el mundo ahora, sobre la tierra. Vamos a ver, si el Señor Jesús estuviera reinando sobre la tierra, pues no existiría en la tierra las guerras, los terremotos, el sufrimiento, las epidemias que existen en el mundo. Si Jesús estuviera reinando sobre la tierra, Jesús sobre quien está reinando es sobre sus discípulos, sobre su iglesia, sobre los verdaderos cristianos, pero no sobre la tierra. ¿Jesús va a venir a gobernar sobre la tierra cuándo? Pues cuando venga del cielo por segunda vez, cuando ocurra su venida gloriosa con sus ángeles, es cuando va a comenzar a reinar sobre la tierra. Pero ahora Jesús no está reinando sobre este mundo. Como dijo el Señor Jesús a Pilato, ¿qué le dijo Jesús a Poncio Pilato? Mi reino no es de este mundo. Este mundo no es de Jesús. No es del Señor Jesús. Mi reino no es de este mundo. Le dijo Jesús a Poncio Pilato. Claro, Por lo tanto, Jesús no es reinando sobre este mundo actualmente. Esto que quede claro. Aquellos que dicen que Jesús ya está reinando sobre este mundo, como enseñan, por ejemplo, los falsos ungidos del jehovismo atalayado, esta secta del diablo, que dicen que Jesús desde el año 1914 está reinando sobre este mundo, eso es una burda y estúpida mentira satánica. Jesús no está reinando sobre este mundo. Hasta que él no venga por segunda vez, con gran poder y gloria, no va a reinar sobre este mundo.
Bueno, creo que es algo muy interesante lo que estás diciendo, pero por ejemplo el texto en Mateo capítulo 28, creo que si mal no recuerdo, donde Jesús mismo asegura que toda autoridad y toda potestad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cómo se explicaría esa parte ahí? Gracias, Tito.
Gracias, gracias, hermano. Fíjate las palabras de Jesús, las que dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. En la tierra, no dijo sobre este mundo. Una cosa es que tenemos que saber diferenciar cuando la Biblia habla de la tierra y cuando habla de este mundo malo. Son dos cosas diferentes. Esto se ve muy bien claramente en el griego, en el texto griego. Una cosa es la tierra y otra cosa es el presente mundo, el mundo malo, esta era mala. Entonces Cristo no gobierna sobre este mundo malo, sobre esta era mala, sin embargo tiene potestad, tiene autoridad sobre la tierra, claro que sí. Jesús tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra después de resucitar. Pero este presente mundo, este actual mundo, este sistema, para que nos entendamos, como muy bien lo traduce, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, lo llama este sistema de cosas, ¿no? Este presente sistema, este sistema mundial, no está bajo el gobierno de Cristo, está bajo el gobierno de Satanás. Si este sistema mundial, si este mundo estuviera bajo el poder de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, pues no existirían las guerras, viviríamos en un mundo en paz, no existiría el sufrimiento, no existirían las epidemias, no existirían los terremotos, etcétera, etcétera. Cristo no está gobernando sobre este mundo. Tiene autoridad sobre la tierra, sobre el planeta Tierra, pero no tiene autoridad sobre este presente mundo, sobre esta era malvada, que es una era de tinieblas. Es el presente siglo malo, como dijo el apóstol Pablo. El Señor nos ha librado pues de este sistema. Nosotros los cristianos, por ejemplo, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Los hijos de Dios no somos parte de este mundo. Entonces, sobre este mundo, quien tiene su autoridad no es Jesús, es Satanás, sencillamente. No es Satanás, no es el Señor Jesucristo, es Satanás quien tiene el dominio, porque lo dice bien claro la Biblia. El mundo está bajo el poder del maligno, dijo el apóstol Juan. Hay un pasaje en 1 Juan, que el mundo está bajo el poder del maligno. Fijaos que si Juan hubiera enseñado, si los apóstoles hubieran creído que el mundo este está bajo el poder de Jesucristo, pues Juan hubiera dicho, porque este mundo está bajo el poder del Señor Jesús. Eso, Juan lo que dijo es que este mundo está bajo el poder maligno, no bajo el poder del Señor Jesús. Y evidentemente la autoridad de la tierra sobre el planeta y la autoridad en el cielo, pues le fue dada a Jesús después de resucitar. Claro que Cristo tiene toda la potestad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra después de resucitar, claro que sí. Pero otra cosa, hay que saber diferenciar, y esto que quede claro, entre lo que es la Tierra, el planeta Tierra, y lo que es el mundo, el sistema mundial. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la palabra ecuménico, el mundo habitado, y otra cosa es la palabra griega cosmos, que es el sistema mundial, el cosmos, el sistema mundial que es sobre el cual gobierna Satanás. Son dos palabras que esto, claro, esto si lo leemos en español, por no se diferencia bien. Pero si no es a los textos griegos, al texto griego del Nuevo Testamento, se diferencia claramente entre lo que es tierra, el planeta Tierra, la tierra habitada, que la Biblia utiliza la palabra griega ecumene, de ahí viene la palabra ecumene, el mundo habitado, y otra cosa es el sistema mundial, que es el cosmos. Son dos palabras diferentes en griego que deberíamos de saberlo bien, no son la misma palabra, la misma cosa. Entonces Satán tiene su dominio, tiene su poder, su autoridad sobre el cosmos, sobre el sistema mundial, sobre ahí es donde gobierna Satanás, ese sistema mundial malvado. Sin embargo, pues la tierra habitada es otra cosa diferente. Son dos palabras diferentes que esto, por ejemplo, lo ha traducido bien la versión del jehovismo atalayado, la versión del nuevo, hace una clara diferencia entre palabras, ecumene, el mundo, el cosmos, el sistema, el presente siglo malo, son palabras diferentes que utiliza el texto griego del Nuevo Testamento. Bueno, aquí pregunta, estoy leyendo en el chat, está preguntando Pedro que hasta dónde entonces se puede considerar de los testigos de Jehová como confiable. Bueno, hay algunos pasajes que muy bien traducidos en la Biblia de los Atalayas, de los testigos de Jehová. No es una Biblia que se pueda rechazar. Hay pasajes que están muy bien traducidos. Mejor traducidos que en la versión evangélica esta de la Reina, ¿vale? Están en unos pasajes, están mejor traducidos en la versión de los atalayinos que la versión es esta de, como por ejemplo, la Reina, ¿vale? Y hay otros pasajes, versión de los testigos de Jehová, que están pésimamente traducidos. Con traducciones absolutamente estúpidas, ¿eh? Como los capítulo 1, verso 6, que lo han traducido muy mal, donde dicen que el Dios Padre es una silla, es un trono, sobre el cual está Jesús. Es así, así lo dice la versión jehovina esa, ¿eh? Hebreos capítulo 1, verso 6. Pero otros pasajes están muy bien traducidos en esa versión, atalayados, ¿eh? Hay que reconocer, ser justos, y hay que ser justo en el juicio, y hay que ver cuando un texto está, pues eso, correctamente traducido. Bueno, el pasaje se encuentra en 1 Juan capítulo 5, verso 19, que dice así: Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Como dicen otras traducciones, el poder del maligno. El mundo entero está bajo el maligno, dice el pasaje bien clarito. 1 Juan capítulo 5, verso 19. Fijaos que el mundo esté bajo el poder, esté bajo Cristo, ¿eh? No lo dice por ninguna parte. Lo que dice el texto es que el mundo entero está bajo el maligno, así de clarito. Bajo Satanás, bajo el maligno, bajo el poder del maligno. Aquellos que dicen que el mundo está bajo el poder de Cristo, pues realmente están absolutamente equivocados. Eso jamás lo enseña el Nuevo Testamento. El mundo entero está bajo el poder del maligno, enseña la Biblia.
Hola Tito, ¿me escuchas?
Sí, Ronald, ahora se te escucha muy bien.
Ah,
Ronald, adelante, ahora sí que se escucha bien.
ok. Bueno, quiero hacerte otra apelación con relación a lo que dijiste con relación a que Satanás fue creado siendo malo. Entonces, no sé, analizando de que el principio, cuando se habla de un principio, no precisamente, no sé, pueda estar haciendo referencia a la creación como tal de Satanás. Y recuerdo que también en un principio fue creado Adán, y sin embargo eso no precisamente quiere decir que fue creado ya siendo un pecador. Entonces es probable que es lo que yo estoy pensando o lo que estoy analizando en este momento, que el pecado o la maldad de Satanás o el hecho de ser malo se constituye precisamente en el mismo momento en que él influencia a la mujer y al hombre para que desobedezcan a Dios. Entonces, inmediatamente con ese acto se constituye en un ser enemigo de Dios, por así decirlo. Entonces, hacer eso la explicación o no. No sé, ¿qué dices tú, Tito? Gracias.
Gracias a ti, hermano Ronald, por preguntar. Pues respecto al comentario, a la pregunta que ha hecho Ronald, él ha dicho que en el principio fue, tú has dicho que en el principio fue creado Adán y Eva. En la Biblia, hermano, no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que en el principio Dios creó a Adán y Eva. Eso jamás lo dice la Biblia. Adán y Eva fueron creados en el sexto día de la creación, como dice bien claro el libro del Génesis. No hay ni un solo pasaje de la Biblia donde se diga que en el principio Dios creó a Adán y Eva. Lo que dice la Escritura es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Que es igual que lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, ya era el verbo. En el principio. En el principio ese, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ya existía el Verbo de Dios, ya existía Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice que Satanás es mentiroso, es homicida desde el principio, se está refiriendo al principio de Génesis 1:1, al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ya Dios lo creó así, lo creó como un ser malvado. Jamás dice la Biblia que Satanás fuera un ser bueno, fuera un angelito bueno. O fuera un querubín bueno que viviera en el cielo, que luego se hizo malo. Esa doctrina jamás, jamás en ninguna parte es enseñada en la Biblia. Es fruto de un mito, de una fábula mentirosa iglesiera, como estamos viendo en este ciclo, en este estudio bíblico que estamos dando. Es un mito, es una fábula mentirosa. Jamás lo enseña en la Biblia. Entonces, repito, cuando la Biblia habla del principio se está refiriendo al principio de Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nunca dice que en el principio Dios creó a Adán y Eva. Esa expresión, como has dicho tú, hermano Ronald, nunca jamás es dicha, es enseñada en las Sagradas Escrituras. Si algún hermano quiere aportar algo.
Tito, perdón, la palabra principio, entonces, cuando dice cielo y tierra, no se está refiriendo al inicio de la creación, incluyendo la creación de ángeles y la misma creación del ser humano dentro de los 6 días correspondientes. A eso no se le llama principio. Esa
No, no,
es la
porque
primera
si
pregunta. Segunda, perdona y deja y termina y tú me responde. Segundo, yo no he dicho que Satanás fue creado. Bueno ni malo, como dice el sistema que tú planteas o lo que dice mucha gente. Yo creo que Satanás fue creado con la capacidad que fue creado Adán, ni bueno ni malo, es decir, la capacidad de elegir o seguir obedeciendo a Dios o seguir desobedecer o ser enemigo de él. Entonces, Dios lo creó con esa capacidad de decidir. Entonces, al decir que fue creado con esa capacidad de decidir, el hecho mismo de haber influenciado al ser humano a pecar, se constituye ese hecho como una persona enemiga de Dios, lo mismo que el hombre pecó y se constituyó enemigo de Dios. Entonces, decir que Dios lo creó malo exactamente no sería algo como mirar a un Dios como demasiado injusto o Satanás podría decir, no, pero es que Dios me creó así, entonces yo no puedo ser diferente porque él me creó fue así. Entonces, sería como algo que se miraría, bueno, desde el punto de vista humano como algo injusto. Entonces, lo que creo yo es que pudo haber sido creado con la libertad de decidir y que él tomó la decisión de decidir.
A ver, si nos vamos a Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, está hablando de los cielos y la tierra. Y luego si seguimos leyendo más adelante, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios, y dijo Dios sea la luz, etcétera. Si os fijáis bien, va creando después en 7 días, en 6 días crea el resto, dice que creó, en el sexto día, creó a Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados en el sexto día. Adán y Eva no fueron creados al principio, fueron creados en el sexto día de la creación, pero no cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dios primero creó los cielos y la tierra y dice que llegaron a ser, y la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces lo que Dios hizo fue una recreación y en 6 días la recreó. Entonces, repito, Adán y Eva no fueron creados al principio, fueron creados en el sexto día de la recreación. El principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y luego creó Dios la luz, creó, ya sabéis, creó el sol, creó la hierba, después creó los animales y al final, en el sexto día, creó a Adán y Eva. Eso es lo que enseña el libro del Génesis. Por lo tanto, repito, cuando la Biblia habla del principio se refiere al principio de Génesis 1:1. Y respecto al asunto ese que has preguntado de Satanás, Dios, esa respuesta, esa pregunta que has dicho ya la hemos contestado, la he contestado en este estudio bíblico. La razón por la cual Dios creó a Satanás, le creó malvado, fue sencillamente para probar la fidelidad del ser humano. Tuvo que crear el mal, Dios también creó el mal, lo dice la Biblia, bien clarito, Dios creó el mal, igual que Dios creó el bien, también creó el mal. Igual creó Dios, igual que creó la luz, pues también creó las tinieblas. Eso lo dice bien claro la Biblia. Dice, a Dios creó también el mal, creó por lo tanto también a Satanás. Dios creó ya a Satanás desde el principio, pues como un ser malvado, como un ser homicida, y mentiroso desde el principio. Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Luego, la tradición iglesiera falsa, el sistema inventó ese mito, esa fábula mentirosa de que Dios creó a Satanás como un angelito bueno, como un querubín bueno que luego se hizo malo. Eso es un mito iglesiero que no tiene ningún fundamento en las Sagradas Escrituras, como estamos viendo en este estudio bíblico.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio. Adelante, querido hermano.
Gracias, hermano. Bueno, creo que es bueno también recordar que hay en la escritura algunos pasajes donde Dios les llama siervos a gente muy malvada. y de repente en la mentalidad iglesiera pensamos que solamente los siervos de Dios es gente muy buena, gente muy santa, gente que hace cosas muy lindas y todo muy, muy bonito. Sin embargo, debemos recordar que, por ejemplo, uno de ellos, el famoso malvado rey Nabucodonosor, Dios en su palabra le llama que es su siervo. Es decir, Dios utilizó a Nabucodonosor para un propósito, y a pesar que este rey era tan malvado, sin embargo la Biblia revela, la Biblia dice claramente que Nabucodonosor era siervo de Dios. Es decir, Dios, el Padre, está en control absoluto de todo, no importando si la gente es buena o es mala, o actúa bien o actúa mal. De todas formas, todo está bajo el control poderoso de nuestro Dios. Así, de igual forma, Faraón, por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento podemos ver que Faraón fue un hombre tremendamente malvado, que no quiso, no quería dejar salir al pueblo de Israel. Dios envió plagas, y sin embargo, dice la Escritura que Dios puso el corazón, Dios endureció el corazón de Faraón para ese tipo de cosas, porque ya conocía que Faraón era un hombre malvado. Es decir, Dios utilizó a Faraón como su siervo para cumplir el propósito que Dios tenía ya planificado. De igual forma, yo veo la situación del diablo, Satanás. Dios, con su poderío, Dios aún a Satanás el diablo lo utiliza como un siervo de él. Y eso, claro, en el sistema iglesiero religioso que nos han invadido nuestra mente, eso es casi imposible. Es muy difícil en el sistema iglesiero pensar de esa forma. Es muy difícil bajo el sistema iglesiero pensar que Dios creó a Satanás. Sin embargo, la Escritura así lo revela con claridad. Y así también, yo recuerdo la primera vez que leí y que entendí que Nabucodonosor, por ejemplo, era siervo de Dios, me costó mucho creerlo, me costó aceptarlo. Sin embargo, la Biblia lo dice claramente. Entonces, así de igual forma, leyendo la Escritura, alejado del sistema iglesiero, alejado de esa falsa enseñanza, uno logra entender la verdad, la verdadera doctrina que está allí en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que Dios lo creó. La palabra de Dios ahí en Isaías, el pasaje, creo que no sé si se mencionó hoy día o no, pero ayer se mencionaba Isaías, donde dice la Escritura que Dios creó el bien y el mal. Claro, lógicamente, repito, para el sistema iglesiero, para una mente iglesiera, cuesta. Porque yo soy testigo, ustedes saben que yo viví muchos años bajo el sistema religioso, y me costó aceptar muchas verdades de la palabra de Dios, porque ya era tanto lo que me habían enseñado que Dios no podía crear, por ejemplo, en este tema, que Dios no podía crear nada malo y que Dios era todo bonito, todo lindo, todo precioso. Y cuando comencé a escuchar esto, a leer, lógicamente que me costó, nos costó con mi familia, con mi esposa, nos costó mucho. Sin embargo, gloria sea al Señor, porque a medida que Dios nos ha ido avanzando en el tiempo y avanzando en el conocimiento de su palabra, hemos comprendido que la mayoría de las enseñanzas del sistema iglesiero, la gran mayoría, están bastante equivocadas. Y esto, este tema que se está hablando ayer y hoy, es un tema tremendamente claro. Yo quedo sorprendido de leer el estudio que tú estás dando, hermano, y que está totalmente claro. Así que quien no lo haya leído, yo lo invito para que lo haga, y quien no lo tenga, bueno, que lo solicite y se lo puedes enviar, pero está sumamente claro. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano. Y no solamente el rey Nabucodonosor, que sabes que era un rey pagano, el rey Nabucodonosor era un siervo de Dios, lo dice la Biblia. También, por ejemplo, los gobernantes de este mundo, el apóstol Pablo dijo bien clarito que son siervos de Dios. Mirad, vamos a leer el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 13, Vamos a leer a partir del verso 2, Romanos 13, 2, hasta el verso 5. Vamos a leerlo, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, está hablando de jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Pues haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Y fijaos lo que dice ahora el verso 4. Porque es servidor de Dios, es un siervo de Dios, es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Lo vuelvo a repetir, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Está hablando de las autoridades de la tierra, de los magistrados, de los jueces, de los gobernantes de los países. Dicen que son servidores de Dios, están al servicio de Dios. Por lo mismo ocurre, por ejemplo, con Satanás. Satanás, en cierta forma, también es un servidor de Dios. Está al servicio de Dios porque Dios lo utiliza para sus fines, para sus propósitos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó a Satanás? Pues ya lo he dicho muchas veces en este estudio. Para probar la fidelidad del ser humano al Creador, sencillamente. Para probar la fidelidad, hermano. El Padre utilizó a Satanás para probar la fidelidad de su hijo en las tentaciones, como hemos estado viendo hoy en este estudio. Y también va a probar la fidelidad del ser humano al final del milenio. Va a utilizar a Satanás para probar la fidelidad del ser humano. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de los siervos de Dios, hermanos, no significan que esos siervos de Dios sean personas bondadosas, sean personas buenas. No significa forzosamente que sean personas bondadosas. Los siervos de Dios también pueden ser personas malas, como es, por ejemplo, Satanás. O muchos jueces de la tierra, muchos magistrados son jueces injustos. Pueden ser jueces injustos y, sin embargo, la Biblia dice que están al servicio de Dios, que son servidores de Dios. Por lo tanto, esa enseñanza es muy clarita en las Sagradas Escrituras. Satanás fue utilizado por Dios, es utilizado por Dios para un propósito muy definido. Adelante, hermano Ronald.
Tito, no, sí, qué bueno esta conversación también con el hermano, que hizo su aporte muy interesante. Y sí, yo reconozco que yo he estado muy sumergido en lo que ustedes llaman como el sistema iglesiero. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia me ha llevado a estudiar las escrituras y a tratar de, bueno, de avanzar en este aspecto. Pero no sé, pero tengo la sensación de que hacen un enfoque desmedido en cuanto al control soberano de Dios, obviando otras cosas de las que la escritura habla, como es la responsabilidad del hombre en cuanto a sus actos. Está bien que Nabucodonosor y muchos fueron faraón y muchos otros fueron utilizados por Dios. Sin embargo, uno ve en la escritura que la responsabilidad sobre ellos, dando a entender también la escritura que hay cierta capacidad de decisión que la escritura no descarta, sin obviar también el control soberano de Dios. Yo recuerdo un texto que está en Santiago que dice que nadie que es tentado diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie hacia el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido, atraído y da luz al pecado. Y entonces uno nota ahí que el hombre, desde inmediatamente que cayó en pecado, su inclinación hacia el mal era evidente, pero sin embargo, Dios esa inclinación no la toma como un acto que Él sea el propiciador, sino que es consecuencia de un acto heredado que viene de la caída de Adán. Entonces, es tratar de concordar la responsabilidad humana con el control soberano de Dios, porque las dos cosas se plantean en la Biblia y se concatenan y son coherentes. Entonces, a veces, no sé, puedo estar equivocado, noto un enfoque desmedido en cuanto al control soberano de Dios, obviando de pronto esa parte de responsabilidad, como cuando Pablo dijo, despojaos del viejo hombre, haciendo apelación a nosotros, cuando dijo, apártense de esto, hagan lo otro. Entonces, ¿cómo hacer para no entrar en un enfoque desmedido en cuanto a la soberanía y la responsabilidad humana? Primero. Segundo, el debate no es si Dios puede utilizar a una persona o no para sus fines y su propósito. El debate creo que principalmente está enfocado si Dios creó a Satanás como un ser malo desde su inicio o Satanás en el transcurso de su creación tuvo la capacidad de constituirse un enemigo de Dios. Yo creo que más es el debate y no la capacidad que tiene Dios de controlar por encima de nuestra voluntad cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo hacer para encajar de tal manera que no se vea un enfoque metido hacia una parte y a la otra, donde la escritura representa las dos de igual manera? Gracias, Tito.
Pues la escritura es bien clara en este asunto. Vamos a ver, aquí nadie está negando que Dios tiene el control de todo. Pues claro que Dios tiene el control de todo. Y como Dios tiene el control de todo, también Dios controla a Satanás, al padre de la mentira. Repito, Dios creó a Satanás ya desde el principio, lo creó malvado con un propósito muy definido, para controlarle, para utilizarle, para un propósito, que es para poner a prueba la fidelidad del ser humano, sencillamente. Esa es la razón por la cual Dios creó a Satanás. La Biblia nunca dice que Dios creara a Satanás como un querubín bueno que luego se hizo malo. Yo reto a cualquier iglesiero a que nos dé un solo texto de la Biblia donde se enseñe que Dios creó a Satanás como un querubín bueno que luego se hiciera malo. ¿Dónde enseña eso la Biblia? El único pasaje que te van a citar todos los iglesieros es Isaías 14 y Ezequiel 28, textos que ya hemos estudiado ayer en la segunda parte, en la primera parte. Esos son los textos que te citarán y los cuales no se enseña por ninguna parte ahí en esos pasajes que Satanás fuera Lucifer, que Satanás fuera un querubín bueno que luego se hiciera malo. Esa doctrina es que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Es que es una mentira, es una fábula. Dios creó a Satanás malvado desde el principio, como dijo Jesús. Vamos a ver, ¿creemos en Jesús o no creemos en Jesús? Jesús, el sistema iglesiero no cree en Jesús, en las palabras de Jesús. El sistema iglesiero está llamando a Jesús mentiroso, le está llamando embustero. Jesús dijo bien claro que él ya es malvado, ya es homicida desde el principio. Desde el principio, desde Génesis 1:1. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó también a Satanás. Como un ser extraterrestre, un ser malvado, porque Satanás no es un ser humano. Ojo, Satanás no es un ser humano, es un ser extraterrestre creado por Dios, sencillamente para... ¿sí? ¿Para qué? Pues para probar la fidelidad del ser humano, como lo hizo con Jesús, como lo va a hacer también al final del milenio con los seres humanos que vivan en la tierra, y al final cuando haya cumplido su misión, cuando Satanás haya cumplido su misión, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Pues Satanás ya no va a servir para nada y Dios sencillamente lo va a destruir en el lago de fuego. Esa es la enseñanza de la Biblia, la cual el sistema iglesiero ha pervertido, ha deformado y nos ha enseñado una doctrina, una patraña, que es un mito, es una fábula mentirosa, como dijo el apóstol Pablo, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, a los cuentos, a los mitos, a los cuentos mentirosos. Y esa doctrina del angelito bueno, del querubín rebelde, del angelito bueno que se hizo malo, es un mito mentiroso, es una fábula, que quede claro, es una fábula inventada hace muchos siglos por la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Una fábula que ha pasado con los siglos, con el paso de los siglos, pues pasó a sus hijas rameras, que son las iglesias protestantes. Y hoy todo el sistema iglesiero la enseña esa patraña, es que todos... La Iglesia Católica Romana, las protestantes, los bautistas, los mormones, los adventistas del séptimo día, absolutamente todas enseñan esa patraña del querubín bueno, del angelito bueno, que se hizo malo. Todas las iglesias. Y es una doctrina mentirosa, es una doctrina falsa, es una doctrina de demonios, como dijo Pablo, que algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y esa es una doctrina de demonios. Y ya ha llegado la hora, ha llegado el momento de desenmascarar esa patraña, de desechar esa patraña y de enseñar y de creer y de predicar la verdad y de enseñar lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y que los iglesieros abandonen esa patraña, salgan de la gran ramera y de sus hijas rameras, y vuelvan a la verdad y crean en las Sagradas Escrituras. Ya ha llegado la hora de hacer eso y de desenmascarar todas esas mentiras.
Tito, sí, muy bien y estamos de acuerdo con lo que tú dices. Lo que pasa es que hay algo que en cierto sentido yo lo noto como muy inferencial de parte tuya, porque es que yo podría pensar, no sé, bueno, puedo estar equivocado, cuando la Biblia habla también de que ciertos ángeles no guardaron su dignidad y creo pues que también ellos fueron creados dentro del principio que tú mencionas. personas junto con Lucifer o Satanás, que tú dices que no se le puede llamar Lucifer, bueno, porque es también una mitología. ¿Por qué no pensar también? O sea, yo podría inferir, o sea, la Biblia no registra claramente que él fue creado, o sea, la Biblia no dice Dios creó a Satanás malo, o sea, la Biblia dice que en un principio, desde un principio, él era mentiroso, o era homicida, pues, pero en un principio comprende un lapso de tiempo, o no sé si es un lapso eterno, bueno, en un principio, el inicio, como se le quiera llamar. Sin embargo, los ángeles también fueron creados dentro de ese mismo inicio en el que supuestamente fue creado Satanás, pero también dice la Biblia que ellos no guardaron su unidad. Entonces yo puedo inferir también por qué Satanás también no pudo haber rebelado contra Dios y no precisamente inferir de que fue. Entonces yo quiero más que todo es que ser objetivo, vuelvo a te digo, o sea, para mí no me cuesta aceptar lo que diga la escritura y por eso estoy en esta charla, me parecen estupendas, pero no sé si estoy notando en ti ahí en esa parte algo más inferencial y que se aleja un poco más de las escrituras a que sea algo textual que diga la escritura que Satanás fue creado malo. Entonces, a eso es que quiero referirme. ¿Por qué no inferenciar más bien que él no fue creado malo, sino que en un momento dado se reveló, así como hicieron los otros ángeles con él? Gracias, Tito.
A ver, gracias, hermano. Vamos a ver, es efectivamente el libro de, por ejemplo, en Judas Tadeo se habla de un grupo de ángeles que pecaron, abandonaron su morada celestial. Está hablando de un grupo de ángeles, de esos 200 ángeles que menciona, por ejemplo, el libro de Enoch. Un grupo de ángeles que abandonaron su morada celestial y descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. Ahí no se menciona a Satanás por ninguna parte. Está hablando de un grupo de ángeles, de unos ángeles que pecaron. ¿Dónde se menciona ahí a Satanás? En ninguna parte. Lo que no podemos hacer es especular, inventarnos cosas. No podemos especular. La Biblia, el pasaje ese del profeta Isaías, dice bien clarito que Dios creó el bien y Dios también creó el mal. Y si Dios creó el mal, creó también a Satanás. Satanás es llamado en la Biblia el malo, el malvado, el malo. Dios creó el mal, Dios creó a Satanás también. Lo dice bien clarito ahí, por ejemplo, ese pasaje de Isaías, ¿vale? Entonces, no confundamos las cosas. La Biblia habla de un grupo de ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en los cielos, y no está mencionando a Satanás en ese pasaje. Está mencionando un grupo de ángeles que se aliaron, seguramente, pues eso, se aliaron con Satanás, se unieron con él, con este extraterrestre malvado, pero no está hablando del diablo por ninguna parte. Está hablando de un grupo de ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo, y dice que practicaron, que fornicaron de forma semejante como lo hacían en Sodoma y Gomorra. Ese grupo de ángeles que menciona luego después, pues esos hijos de Dios, que descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. ¿Vale? Ahí no está mencionando a Satanás por ninguna parte. Satanás ya lo creó desde el principio, Dios lo creó malvado, lo dijo Jesús, él es homicida desde el principio, y si lo dijo Jesús, punto y aparte. La cuestión está zanjada. El Señor Jesús dijo que Satanás es un ser malvado y homicida desde el principio. Y punto. Dios lo creó así. Son palabras de Jesús. O creemos en
Sí,
Jesús o no creemos en Jesús.
sí, no, lo
Adelante,
que no
adelante,
sé, no
Ronald.
sé si, si ve que yo no sé si me estoy explicando bien. Yo no estoy tratando de decir que, por ejemplo, el texto de Judas habla de Satanás. Te estoy tratando de hacer una inferencia lógica, creo que igual a la que tú estás haciendo. O no sé, por eso digo, puedo estar equivocado en este aspecto. Dices, la Biblia dice, o Jesús dijo que en un principio, ¿verdad? En un principio Satanás fue homicida y mentiroso. No está diciendo Dios creó en un principio a Satanás. Malo. Entonces,
No, vamos a ver, perdón,
en
perdón,
ese
perdón. Vamos a ver,
principio.
Ronald, un momentito. No dice en un principio, no inventes, no añadas palabras. Dice en el principio, él es homicida desde el principio. No dice desde un principio. Eso es muy diferente, ¿eh? No añadamos el artículo, no añadamos la palabra aún, porque esa no la dijo Jesús. Dice que desde el principio Satanás es homicida. Ya desde el principio, ¿a qué principio se refiere Jesús? Evidentemente al de Génesis 1:1.
Ah,
Ya desde el principio es así. Dios lo creó
ok,
así.
mira. Bueno, mira, entonces yo creo que hay algo muy contundente a mi favor y es esto. Si acá está el artículo en el primer versículo de Génesis, no hay artículo. Entonces, si yo quisiera desvirtuar tu posición, lógicamente lo haría a través de la gramática. Allá no está el artículo, entonces podría yo precisar
que no está el artículo.
De que
allá
está hablando de
vamos
un
a ver, perdón, vamos a ver, Génesis 1:1, ¿cómo que no está el artículo? En el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en el principio. El principio, Génesis 1:1. ¿Cómo que no está el artículo? Está el, la palabra él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
No, pero ese él es una mala traducción.
A ver, un momentito, lo voy a comprobar. Un momentito, lo voy a comprobar con estas traducciones. Estoy
claro,
aquí en la
Dashboard.
Vamos a ver, vamos a ver. Génesis 1:1. Vamos a verlos en otras traducciones. Vamos a ver. Un segundo. A ver, vamos a leer este versículo, Juan, Génesis 1:1. La Abad, estoy en la, en la Enciclopedia Bíblica Electrónica. La Abad lo dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La DHH, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La Biblia de Jerusalén, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La LEBLA, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La NEBLH, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia de los Testigos de Jehová, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Reina Valera del 65, de 1865, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Reina Valera del 2000, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La SSE, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Tequín, que es una versión judía, dice, en el principio Elohim Alektab creó los cielos y la tierra. La Torá, que es, ya sabes, una traducción hebrea de ser del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Perdona, perdona que te
interrumpa. Ahí sí que viene el artículo.
No, Tito, mira, primero te voy a decir algo. El hebreo no tiene artículo indefinido. Tiene artículo definido, primero. Segundo, ahí no se encuentra el artículo. Y te voy a leer un documento que tengo aquí, dice... El texto hebreo no registra artículo definido. El texto hebreo ahí no registra el texto definido. De hecho, mi traducción, que es una traducción que dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra.
¿Qué traducción es? ¿Qué traducción es esa?
Se llama la Biblia Textual. No sé si la conoces. Es una Biblia buena, nueva. Y es una de las Biblias que más se apega a los originales.
Pues debe ser la única. Vamos a ver cómo que se apega a los originales. Pues debe ser la única, porque el resto de versiones, todas las que acabo de leer yo aquí, el Ice World, todas dicen en
bueno,
el principio.
Mira, lo
debe ser la única.
Lo que pasa es que.
Listo, debe ser la única.
Lo que pasa es que los traductores suplen lo mismo que los testigos de Jehová cuando suplen en el griego, porque es que ni en el griego ni en el hebreo existe el artículo indefinido. Y ellos suplen en muchas ocasiones cuando el texto griego y el hebreo no registran un artículo definido, registran en el español el artículo indefinido. Entonces, si en el hebreo no existe el artículo indefinido, cuando no aparece, lógicamente el traductor traduce al español con el artículo indefinido que sí está en el español. Entonces, mi Biblia dice, en un principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Quiere decir que no se está hablando del mismo principio que habló Jesús, que sí habló del artículo en griego, porque sí lo utilizó, que es ton. Entonces, yo podría decir e inferir de que no son el mismo principio del que se habla. Entonces,
vamos a ver. Yo he leído aquí una traducción, el Ice Word, una traducción de la Torah hebrea, es hebrea, es la Torah, pone aquí la Torah, lo podéis comprobar, que tenéis el Ice Word, la Torah, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo dice la Torah, en el principio, yo no sé hebreo, vamos a ver, yo no soy un especialista, yo no sé hebreo. Pero yo estoy utilizando aquí una traducción de la Torah, que es una traducción hebrea, y dice en el principio, claro que aparece ahí el artículo, en el principio. Yo no jamás había oído hablar de una traducción de en un principio. Yo no conozco ni una sola traducción bíblica donde Génesis 1:1 diga en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la primera vez que escucho yo esa traducción que dices tú. Todas las traducciones que conozco dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Lo suplen, así también como los testigos se dieron cuenta y traducen 1 Juan 1:1, dice un Dios, porque es que saben que cuando no aparece el artículo, el traductor puede traducir un, porque es que no cuando no se coloca el artículo, porque no existe, ni en griego no existe.
Pero vamos a ver, si los hebreos, las traducciones hebreas de la Biblia, si la traducción correcta fuera en un principio, ¿por qué en esta traducción hebrea de la Torá lo han traducido en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Es una traducción hebrea, dice en el principio, no dice en un principio.
Quieren definirlo, por eso digo, quieren definirlo.
Ya está, es una traducción hebrea.
Es la traducción también es especulación en cierto sentido, o sea, ellos quieren, o sea, cuando un traductor traduce, ellos quieren definir también, dice, no, tiene que hacer referencia al principio de la creación, porque si uno dice un principio, lógicamente deja, puede ser muchos de los principios. Cuando uno dice el principio, entonces está definiendo, es decir, está aseverando que se hace referencia a aquella creación. Sin embargo, si uno dice en un principio, entonces de algo como muy abierto, como decir la casa o una casa. Si yo digo la casa, lógicamente me estoy refiriendo a una casa. De hecho, la Biblia por eso utiliza, cuando va Dios en el Nuevo Testamento, utiliza con el artículo que es to, tonseos. Entonces, cuando no aparece, queda a opción del traductor, porque en el español sí aparece, tanto en español sí aparece el artículo indefinidos y definidos. En griego no, ni en hebreo tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que para darle una definición, es decir, bueno, no puedo dejarlo así abierto, lo hace definido, pero no, o sea, la traducción textual, por eso se llama esta Biblia traducción textual. La traducción textual se debe traducir tal cual como dice la escritura. Entonces, eso juega con el traductor. Te lo digo porque comencé a iniciar clases de hebreo y eso fue lo primero que me di cuenta. Yo decía, bueno, entonces, ¿por qué estas Biblias todas traducen así de esa manera? Aún la Torah, porque tengo la Esgor también. Yo dije, ¿pero por qué traduce así? Debería traducir de esta manera. Entonces, me di cuenta que las traducciones también juegan con la intencionalidad y la teología. Entonces, esta Biblia textual trata es de colocar tal cual como está, tanto en el hebreo como en el griego, sin tratar de estar dándole intencionalidades que en su mayoría son teológicas. Entonces, a eso es que me refiero.
Bueno, yo lo que sé es que todas las traducciones que conozco yo dicen en el principio, se está hablando al principio de todas las cosas, el principio de la creación del universo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es el gran principio, el principio de todo cuando Dios creó todo, esa es la correcta traducción, en el principio. Y cuando Dios dijo que Satanás es homicida desde el principio, cuando Jesús dijo eso, pues al principio que se está refiriendo evidentemente es al principio de la creación de Satanás, cuando Dios creó los cielos y la tierra, también creó a Satanás, creó a los ángeles y creó también a este ser extraterrestre llamado Satanás. Y ya hemos explicado bien clarito, porque aquí en el chat, estoy leyendo en el chat y está preguntando Pedro, dice Pedro que no lo entiende, cómo es que Dios hizo algo tan malo que causa tanto dolor y rebeldía contra Dios, cómo Dios pudo crear a Satanás. Pues Pedro, esto es lo que hemos estado explicando durante todo este estudio bíblico. Bájate la primera parte de este estudio bíblico, que ya está publicada, y escucha mañana también esta segunda parte y así pues lo entenderás, o bájate el documento en PDF, lo lees y así pues vas a entender el por qué Dios creó a Satanás, y lo he explicado muchas veces, ya no me voy a cansar de repetirlo más veces, he explicado muy en clarito por qué, la razón por la cual Dios creó a Satanás. Así que si no lo entiendes, pues ya no es problema mío, yo intento ser lo más sencillo posible para que la gente me entienda, Bájate el documento PDF y lo lees, o escucha bien las charlas bíblicas y vas a entender el por qué Dios creó a Satanás, ya lo he explicado. Dios creó tanto el bien como el mal, Dios creó la luz y las tinieblas. Lo dice bien claro el profeta Isaías, que Dios creó el mal también. Y si Dios creó el mal, pues Dios también creó a Satanás. Pues es así de simple. ¿Cómo que Dios no hizo el malo? ¿Cómo que Dios no hizo el mal? Pues claro que Dios también creó el mal. Aquellos que dicen que Dios no creó el mal es porque no tienen ni idea, no tienen ni pajoreta idea de las Sagradas Escrituras. no conocen las Sagradas Escrituras. Claro que Dios creó el mal. Igual que Dios creó también la luz, pues Dios también creó las tinieblas. Si Dios no hubiera creado el mal, pues no sabríamos apreciar lo que es el bien. ¿Cómo apreciamos la belleza de la luz? Pues apreciamos la belleza de la luz, pues porque conocemos las tinieblas. Si no conociéramos las tinieblas, no sabríamos, no conoceríamos, no sabríamos apreciar lo que es la luz, si no conociéramos las tinieblas. Pues esa es la razón por la cual Dios creó el mal. No conoceríamos lo que es el bien si Dios no hubiera creado el mal. Pues es así de sencillo de entender.
Tito, si no te molesta, quisiera que buscara Juan 1:1 a ver en las versiones que tú me presentaste y mira a ver cómo se traduce. Porque la bien, mía también traduce en 1 Juan 1:1. En Juan, perdón, Juan.
Juan 1:1. Vamos a ver Juan 1:1. En diferentes versiones, Juan 1:1. A ver. Listo. Un momentito.
Y hay una en especial en Esword que es griego-español. No sé si la tienes también.
Sí, ¿lo puedes? Yo tengo caray. Todas. Tengo bueno, todas. Vamos a ver, Juan 1:1. A ver, vamos a leer en diferentes versiones Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esto lo dice la BAF. ¿Eh? En el principio, con el artículo. La BLS. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. La Bix Sadaxa, que es, debe ser una traducción hebrea. En el principio, con el artículo, en el principio era el Devar, y el Devar era con Elohim, y el Devar era Elohim. La CST y EBS. En el principio de todas las cosas era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La DHH. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. La EUNSA. En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. La interlineal español dice aquí, en principio era la palabra y la palabra era con hacia el Dios y Dios era la palabra. La Biblia de Jerusalén. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La versión Juneman, en el principio era el verbo y el verbo era ante Dios y Dios era el verbo. La LBLA, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La NBLH, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego todas las demás, por no leer todas, que son bastantes, pues todas dicen lo mismo. En el principio, dicen.
Mira, pero si notas... Mira la griega como dice, en principio, lógicamente porque no tiene el artículo definido, ahí dice en principio, ¿qué pasa? Que en el español sí lo hay, y por eso lógicamente el traductor, si es certero y quiere dar a entender lo que en el griego se dio a entender, lógicamente no puede poner el artículo definido porque está dando una información que no es la correcta, porque en el griego no está. Entonces debería traducirse en un principio, que es lo que se asemeja cuando el escritor griego no colocaba el artículo definido. Y eso lo vemos ahí en Esgor, que dice en principio. Entonces, lógicamente, todas esas traducciones están totalmente equivocadas. El artículo ahí no se encuentra, por lo tanto, no debemos colocarlo.
Pero vamos a ver. Vamos a ver, también sería un error decir meter la palabra un. En este pasaje de Juan 1:1, como dice la interlineal griega española, efectivamente dice en principio era la palabra, pero no dice en un principio era la palabra. Ojito con eso. Dice en principio era la palabra. No podemos tampoco falsificar el texto metiendo la palabrita un.
No.
Ojito con eso. Dice en principio.
Pero te explico, espérate un momento y te explico algo en griego. Es que allá lo que no existía era el grafema para hablar del artículo indefinido. O sea, lo que no existía era el grafema o el escrito. Pero lógicamente ellos entendían, cuando no se colocaba el artículo definido, hombre, lógicamente hacía referencia a algo indefinido. Entonces, como en el español sí lo tenemos, el traductor tiene que traducir el mensaje de manera correcta. Y si para los griegos y los hebreos, cuando no se colocaba un artículo indefinido, cuando no se colocaba el artículo definido, indicaba algo indefinido, nosotros que sí tenemos el grafema, tenemos que colocarlo, Tito. Eso es evidente, eso es obvio, porque si ponemos en principio, es una total equivocación y no estamos traduciendo lo que es correcto.
Yo lo entiendo bien. Vamos a ver, si yo leo, en principio era el logos, era la palabra, yo ahí no veo ningún error, se entiende perfectamente, en principio era la palabra. ¿A qué principio se está refiriendo? Pues al principio de Génesis 1:1, sencillamente. Cuando ya en Génesis 1 Dios crea los cielos y la tierra, el verbo, la palabra ya existía, sencillamente. Es al principio al cual se está refiriendo. Juan 1:1 se está refiriendo al principio de Génesis 1:1, sencillamente.
No, pero eso no es lo que dice la escritura, eso es lo que me
refiero.
¿Cómo
que no? Vamos a ver, cuando dice aquí en el principio era el verbo, o en principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, ¿a qué principio se está refiriendo entonces?
Realmente dice en un principio, vuelvo y te digo, o sea...
¿Y a qué principio? Vale, pero ¿a qué principio se está refiriendo según tú entonces?
No, Juan 1:1. No, yo tengo que aceptar que ahí no lo define. O sea, yo no puedo decirte a este principio o a este. O sea, yo tengo que dejarlo tal cual como dice la escritura. O sea, yo en realidad se dice en un principio. Eso es lo que dice la escritura. O sea,
¿pero a qué principio? ¿A qué principio?
Sí, por eso.
Tenemos que saberlo.
Si no lo define. Es que ahí donde estoy. Si yo lo defino, estoy añadiendo lo que la escritura...
Pues tenemos que utilizar el contexto bíblico y el sentido común. Según el contexto bíblico, el principio es el principio de Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En ese principio ya existía el verbo. Cuando Dios comienza a crear los cielos y la tierra, ya existía Cristo, ya existía el verbo.
Yo no sé si ahí el contexto te dice eso o
está hablando del principio.
La formación teológica que
está hablando del principio.
Pero ahí no dice. No, ahí no te dice que es aquel principio. Lógicamente,
tú entonces, ¿a cuál? Vamos a ver, utilicemos el sentido común. Entonces, ¿a qué principio se está refiriendo? ¿A cuál?
Ok. Lo que te estoy tratando de explicar es esto. Ahí no está haciendo referencia a un principio definido. Por lo tanto, yo no puedo decir que se hace referencia a tal o a tal principio. Lo que te estoy diciendo es cómo se debería traducir y qué debería entender yo el mensaje. Me está diciendo que en un principio, ¿en cuál? No lo sé. El verbo era, listo.
Pues yo sí sé cuál es, a qué principio se está refiriendo. Pues sencillamente, Cristo dijo en Juan capítulo 17, Señor, le está hablando al Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Es decir, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Cristo ya estaba con esa gloria que tenía juntamente con el Padre. Es a ese principio al que se está refiriendo. Cristo ya existía. ¿O es que tú no crees en la preexistencia divina de Cristo? Claro. Cristo ya existía, vamos a ver, antes de la creación de los cielos y de la tierra, antes del principio de la creación, el verbo Cristo ya estaba juntamente con el Padre. Eso lo dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 17, verso 5. ¿Vale? Entonces, Cristo ya existía en el principio. El verbo ya existía en el principio, que es lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio ya era el verbo. Es al principio de la creación. Ya existía el verbo, ya existía Cristo, ya existía juntamente con el Padre. Esa es la interpretación correcta teológica de este pasaje. Si no, entonces, ¿a qué principio se está refiriendo entonces Juan 1:1? A ver, ¿a cuál? ¿A cuál? Pues lógicamente se está refiriendo al principio de Génesis 1:1. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, el verbo Cristo ya existía juntamente con el Padre. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. Y me da igual que aparezca la palabra Él o no aparezca la palabra Él. Me da igual que diga en el principio que en un principio, me da exactamente igual. El caso es que Cristo, cuando Dios crea los cielos y la tierra, Cristo, el verbo, ya existía juntamente con el Padre. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y esa es la interpretación correcta, no puede existir otra.
Pero por eso te digo, o sea, si donde aparece el artículo, que es allá donde habla Jesús de que Satanás sí era padre de mentira en el principio, y aquí dice que en un principio, lógicamente está haciendo referencia a dos diferentes principios. ¿Cuáles son? No podemos especular sobre eso, pero sí la Biblia lo aclara, así como cuando la Biblia registra al Dios con el artículo y cuando se refiere a otros dioses está sin artículo. Eso la Biblia es la gramática, Dios con la gramática, Él fue el que inspiró la escritura palabra por palabra. Y Dios no es un Dios que está loco, va a confundir las cosas, sino que él cuando colocaba el Dios, mira que coloca el artículo, lógicamente es para hacer referencia a diferenciar entre el Padre y el Hijo. Por eso ahí en el mismo versículo dice, en un principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios, o sea, haciendo referencia, y el Verbo era Dios, lo coloca después sin artículo para hacer referencia a que es un Dios distinto al que venía hablando, que es con artículo.
Sí, eso sí.
Ah, ok, entonces Dios tiene muy en cuenta los artículos, entonces por eso es que tú puedes decir, bueno, lógicamente dice, no, Ronald, ¿a qué otro principio estás viendo? Sí, y podríamos lógicamente inferirlo así, pero no necesariamente es lo que quiere decir la escritura, es lo que quiero decir, no necesariamente es lo que dice la expresión bíblica. La expresión bíblica, y si yo me apego totalmente a lo que dice la escritura, es solamente dice que en un principio. ¿A cuál principio? Si yo soy honesto, yo puedo decir no sé cuál principio. Es en pero un principio.
Sí, que sí lo sabemos a qué principio se está refiriendo, si lo acabo de decir antes. Cristo dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. ¿Vale? Antes de que el mundo fuese, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Cristo ya existía con el Padre, lo dijo él. Por lo tanto, se está refiriendo al principio de la creación. Y bueno, cambiando de tema, estoy leyendo aquí en el chat, el hermano Pedro pregunta, dice que le envíe el estudio, dice Pedro, que le envíe su estudio a su correo. ¿El estudio de cuál? ¿Este de Satanás? Pues hermano Pedro, entra en mi página web, en mi sitio web, y ahí tienes el estudio. Bájatelo en formato PDF. Te lo puedes bajar en formato de libro electrónico PDF, o te lo puedes bajar también en formato de audio MP3. Lo tienes ahí. Entra sencillamente en mi sitio web y le pinchas al enlace y te lo bajas por escrito, hermano. Si lo tenéis ahí, para que lo bajéis por escrito, el estudio este sobre Satanás. No hay falta que yo envíe nada por correo, lo bajáis, entréis en la página web y lo bajáis, hermanos. Entonces, al principio que se está refiriendo ese, de Juan 1.1, pues es el principio que habla Jesús, antes de la creación del cielo y de la tierra, Cristo ya existía, en el principio. En el principio ya era el Verbo, ya existía el Verbo, como dice Juan 1.1. En principio o en el principio, me da exactamente igual. Y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. O sea, cuando Dios en el principio crea los cielos y la tierra, el Verbo ya existía, Cristo ya existía con el Padre. Con aquella, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, antes de que Dios creara el mundo, el universo, pues Cristo ya existía con el Padre, sencillamente, pero sí es bien sencillo de entender. Y respecto a la palabra principio, vamos a ver, la Biblia habla de muchos principios. Por ejemplo, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice estas señales que hizo Jesús, este principio de señales que hizo Jesús en Galilea, cuando Jesús se convirtió en agua en vino, en las bodas de Caná de Galilea, dice el Evangelio, dice la Biblia, este fue el principio de señales, el principio, habla también de un principio, por lo tanto hay diferentes principios. El principio de los primeros milagros, el principio de señales que hizo Jesús fue ahí en Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Por lo tanto, cuando aparece la palabra principio en la Biblia, lógicamente no siempre se refiere al principio de Génesis 1.1, eso es evidente. Se puede, según el contexto, tenemos que mirar el contexto, a qué se está refiriendo. Pero, por ejemplo, en Juan 1.1, cuando habla del principio, en el principio era el Verbo, pues ¿a qué principio se está refiriendo? ¿A cuál? Pues evidentemente al principio de Génesis 1.1, al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. No pude haber otra explicación, sino a qué otro principio se está refiriendo. Sí, adelante, hermano Antonio. Adelante, hermano Antonio.
Hermano Tito, muchas gracias. Bueno, creo que sería un buen pasaje también para confirmar esto. Génesis capítulo 2, verso 9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Bueno, ahí en la mayoría dice más o menos lo mismo. Y me parece muy interesante entender este pasaje. Creo que con esto nos puede aclarar bastante la duda a estos hermanos que están con esta duda al respecto. Dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién fue el que creó este árbol del conocimiento del bien, claro, y del mal, claro, fue Dios. Ahora, en el sistema iglesiero, claro, es muy difícil decir, bueno, Dios creó el conocimiento del bien y del mal. Es difícil aceptarlo, pero la palabra de Dios aquí claramente lo dice. Dice que Dios creó también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Paso palabra, hermano.
Claro, para que veáis cómo Dios también creó el mal. Dios creó el bien, como muy bien dice el hermano Antonio, y Dios creó también el mal. O dice ese pasaje de Isaías que Dios, está hablando Dios y dice que él también creó el mal.
Sí, creó el bien y creó el mal. O sea, Dios creó el mal. Yo estoy de acuerdo con el hermano. Yo no sé si el hermano no ha entendido bien qué es lo que yo estoy tratando de decir. Yo no estoy negando que Dios haya creado el mal o que Dios en algún momento... Dios es soberano y hace como él quiere y hace tantas cosas que no necesariamente nos da explicación, como el caso de que elige a algunos para honra y otros para deshonra, y nos dice quién somos nosotros para altercar con él. La cuestión es la inferencia esta que estamos hablando sobre en este caso, porque Dios también crea cosas buenas. Entonces yo podría inferenciar, no necesariamente creó a Satanás malo, sino también pudo haberlo creado como Adán, ni malo ni bueno. Entonces yo no sé si él está entendiendo cuál es mi posición, porque yo creo que dice Dios que al impío lo creó para el día malo. También dice la Biblia y también dice otras cosas. Entonces no hay ningún problema con eso. El problema es definir si en realidad la Biblia es clara con relación a que Satanás fue creado hecho malo o no es más que una inferencia de nosotros y que se sale de lo textual de la escritura. Es solamente eso. Gracias.
Vale, gracias. Vamos a ver, hermano Ronald. Has dicho que Dios no creó a Adán ni bueno ni malo. ¿Cómo que dónde enseña eso la Biblia de que Dios no creó a Adán ni bueno ni malo? Dios creó a Adán bueno, lo creó bueno, lo creó inocente, Adán y Eva. Los creó buenos, lo que pasa es que ellos desobedecieron a Dios. ¿Cómo que Dios no creó a Adán ni bueno ni malo? Eso no es cierto. Dios lo creó bueno. Adán. Estamos hablando de Adán, no de Satanás, ¿eh? Dios creó a Adán bueno, pero luego se hizo malo. Pero jamás dice la Biblia que Dios creara a Satanás, le creara bueno y luego se hiciera malo. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Pero Adán sí. Adán Dios lo creó bueno. Claro que lo creó bueno.
Bueno, yo creo que Adán fue creado con la capacidad de decidir entre el bien y el mal. No sé si a eso se le llama de que fue creado bueno o malo.
Dios hizo bueno y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, Dios creó bueno a Adán, era bueno. Vamos a ver. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿Adán y Eva pecaban? ¿Adán y Eva pecaban o no pecaban? No pecaban. Ellos llegaron a pecar cuando se dejaron engañar por Satanás, por la serpiente. Pero ellos no pecaban, eran buenos. ¿Cómo que Dios no creó a Adán y Eva ni bueno ni malo? ¿De dónde viene esa doctrina? ¿Dónde está sacada esa doctrina? Dios lo creó bueno y luego se hizo malo. Desobedecido a Dios y se hizo malo. Y entró la muerte en el mundo. Pues claro que Dios creó a Adán, lo creó bueno.
¿Por qué decide por el mal? O sea, el mal uno decide cuando el mal ya está en uno, es decir, o sea, uno no puede decidir por el mal si el mal no está en uno. Entonces, de hecho, dice que lo que genera el mal es la misma ley. Entonces, Dios creó al hombre y inmediatamente dio leyes. Entonces, la ley genera el mal en el hombre, ¿o no? Bueno, no sé.
No, vamos a ver. Es que, perdona, disculpa, Ronald, pero te estás haciendo un cacao mental impresionante. Vamos a ver, Adán pecó sencillamente porque se dejó engañar por su esposa Eva, por la hembra, ¿vale? Eva pecó porque se dejó engañar por Satanás. Y luego Eva indujo a su esposo Adán, le convenció para que desobedeciera a Dios. Pero en ninguna parte dice la Biblia que el mal habitará en Adán, que Adán fuera creado malo, que Adán fuera malo, en ninguna parte. Tampoco dice que Eva fuera mala, sencillamente Eva se dejó engañar por la serpiente, creyó a las mentiras de la serpiente, se dejó engañar y tomó del fruto del árbol, del árbol prohibido, tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y desobedecieron a Dios y entonces vino la muerte, murieron, se separaron de Dios y 900 años y pico después, 900 años y pico, pues murieron físicamente. Pero fueron creados, al principio fueron creados buenos, Adán y Eva. Claro que fueron creados buenos. Ellos no pecaban al principio. Y después pues se dejaron engañar por Satanás, por el padre de la mentira.
No, quizás de pronto no fui claro en la explicación. Yo me hacía referencia, no sé, a un texto que creo que está en Romanos, donde dice que el pecado entró por un hombre. No dijera, no codiciarás, él no hubiera sentido el deseo de codiciar. A eso es que me refiero. Entonces, o sea, no mirar el mal como algo externo, abstracto, o no sé, sino algo bueno, que es la ausencia de bien. O sea, es algo que está bien, nosotros entendemos que Dios lo genera, pero que en sí Adán no fue estrictamente o absolutamente creado bueno, sino que inmediatamente Dios colocó con esa capacidad de desobedecer, y al colocarle esa capacidad de desobedecer, lógicamente lo creó fue con unas capacidades de obedecer y desobedecer, a eso es que me refiero. No sé si
sí, claro. Sí, eso sí, eso sí. Entonces Dios lo que hizo fue, pues, fue probar la fidelidad de Adán y Eva. Dios les puso ahí en el jardín del Edén y quiso probar la fidelidad de ellos al Creador. ¿Y cómo les probó? ¿Cómo probó Dios a Adán y Eva? Pues les probó con la serpiente, con Satanás. Dejó que Satanás, Dios dejó que Satanás les tentara y se dejaron engañar, porque si Adán y Eva no se hubieran dejado engañar por Satanás, pues el pecado no hubiera entrado en el mundo, evidentemente, y ellos se dejaron engañar por Satanás. Primero se dejó engañar Eva y después Eva convenció a su esposo Adán para que desobedeciera también a Dios. Entonces, conclusión, Dios creó a Adán y Eva, los creó buenos, evidentemente los creó con la facultad de elegir entre el bien y el mal, y ellos eligieron pues creer en Satanás, desobedecer a Dios, lo eligieron ellos voluntariamente, Adán y Eva. Pero Dios los creó al principio buenos, eran buenos, ellos no pecaban al principio. Así que eso que has dicho de que Dios no creó a Adán y Eva ni bueno ni malo, pues no es cierto, eso, Dios los creó buenos, Adán y Eva, y después se hicieron malos. Pero bueno, nos estamos desviando del tema, estamos hablando del asunto de Satanás. En la Biblia nunca se dice que Satanás fuera creado bueno al principio, eso jamás, jamás, no hay un solo versículo en la Biblia que lo diga. Repito, eso, como estamos diciendo en este estudio, es una fábula, es un mito mentiroso inventado por el sistema iglesiero, sencillamente. Y que lo creen prácticamente todas las iglesias de la cristiandad apóstata. Pero todas, el papismo, el protestantismo, el adventismo sabatario, los atalayados, los mormones, todas las iglesias de la cristiandad apóstata creen en ese mito, en esa fábula mentirosa. Bueno, pues no vamos a marchar ya, hermanos, que ya es la hora, ya es tarde. Ya sabéis, mañana tendremos la tercera parte del asunto este de toda la verdad sobre Satanás. Estamos viendo cómo Satanás no era ningún ángel caído.
Mañana,
sí,
perdón.
Sí, bueno, como siempre, a las 11 de la noche, hora española. 11 de la noche, hora española, hermano. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Le damos las gracias a Dios por este estudio que hemos tenido, por la reunión que hemos tenido, que sea de bendición para otras muchas personas que la escuchen, que la bajen de internet, para que salgan del error que el sistema iglesiero apóstata pues nos han estado enseñando durante siglos. Que creamos que nuestro Padre Celestial es el autor, Él es el creador tanto del bien como del mal, y que Él creó a Satanás sencillamente para utilizarlo con un propósito muy definido, para ser la herramienta para probar la fidelidad del ser humano al creador. Ese es el propósito por el cual nuestro Padre Celestial creó al padre de la mentira, que es Satanás. Así que le damos las gracias a Dios por la revelación que nos da en las Sagradas Escrituras, por poder entender pues estas cosas que nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, por todo, por tu misericordia. Gracias por las bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado, fruto de tu infinita misericordia, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues mañana domingo tendremos la tercera parte de este estudio bíblico que yo considero importante, para que no seamos engañados pues por el sistema iglesiero que enseña no solamente esa doctrina falsa del querubín rebelde, del ángel rebelde, sino también de otras doctrinas falsas como el trinitarismo, la inmortalidad del alma, el pretribulacionismo y otras tantas patrañas iglesieras inventadas pues por el sistema para extraviar a millones de personas. Y que bueno, pues estamos viendo aquí, estamos analizando todas esas doctrinas a la luz de las Sagradas Escrituras. Y que aquí están quedando grabadas y publicadas en internet estas charlas bíblicas que estamos teniendo pues desde hace casi pues aproximadamente 2 años. Así que gracias, hermanos, por haber estado hoy en la sala de charlas. Mañana nos veremos a la misma hora, 11 de la noche, hora española, aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias, queridos hermanos, los que habéis quedado en la sala, Antonio y Angélica, David Picasso, Freddy, Juan Carlos, Mari Carmen y Esteban, Ronald y la hermana Julie Delgado. Gracias por estar en la sala. Y mañana nos vemos aquí. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.